Parece que llueve y eso es la gran noticia.
Hay que empezar por una gran noticia, sí señor, que además aparte de dormir con sábana encima del cuerpo, que ya hacía tiempo que no se hacía, esta noche hemos oído caer el agüita, además como tiene que caer el agua, poquito a poco para que empape bien el terreno, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí a ver si por fin podemos comernos unas castañas, podemos tomarnos un vaso de vino muy pronto y podemos sentir la sensación de que se recupera la naturaleza y el invierno, ¿no?
Eso
es curioso cómo cuando cambia la temperatura sentimos que cambia la vida completa, ¿no?
Menos mal que ha llegado el cambio, porque ya estábamos a una época de octubre que las papitas estaban recién sembradas y no llegaba agua. Y oye, aquí estábamos acostumbrados a que las papas no se regaban. Y ya hoy por hoy, el que quiera tener papas, aunque esté sembrada en la parte de Palo Blanco o de Benijo, por ahí, a pesar de tener la parte alta, hace falta riego. Ya las papas no salen sin regar.
Sí, estamos en una situación de cambio climático tremenda, ¿no? Ayer estaba con Federico Grillo hablando del problema de los incendios también, de cómo la contaminación que está por encima de la media de la altura de la isla está generando esos fenómenos de convección que no se habían visto en el pasado, ¿no? En los incendios. Esto quiere decir que la contaminación derivada de la emisión de gases de CO2 fundamentalmente está ahí, está flotando alrededor de la isla y eso está generando cuestiones que desconocemos, ¿no? En los incendios o en las lluvias, ¿no? Es decir, el rechazo a las nubes y a la lluvia que se ha visto, es decir, que la reducción de lluvias puede tener que ver, no lo sabemos con exactitud, con esa contaminación que envuelve la isla y que no es de extrañar dada la cantidad de vehículos que circulan en la isla, ¿no? Entonces esos vehículos emiten CO2, ese CO2 se queda en la atmósfera, no desaparece de forma instantánea, se incorpora a los gases de la atmósfera y genera efectos que desconocemos todavía, ¿no?
Y tardaremos en conocer las consecuencias. Fíjate tú que ahora las sardinas son buenas y cuando yo era pequeño pues había que comer poquitas y los huevos había que comer uno o dos a la semana y ya se puede tomar uno cada día. Es decir, que las consecuencias las iremos conociendo poco a poco.
No, lo que pasa es que las consecuencias del clima son más persistentes, ¿no? Es decir, los cambios de hábitos alimenticios tienen un alcance, pero el problema es que los cambios en el clima van a ser padecidos por las futuras generaciones y no sabemos cómo, ¿no? Por eso es fundamental hablar de los principios de prudencia. Es decir, el principio de prudencia es un principio ecológico fundamental. Es decir, si no sabemos los efectos que tiene, no lo hagamos. Intentemos ser precavidos con los problemas climáticos porque hasta ahora pensábamos que todo el terreno era llano, que la humanidad podía desarrollar y podría modificar la naturaleza sin ningún problema. Y nos hemos dado cuenta de que no es así, que tenemos que preservar la naturaleza por nuestra propia salud, por nuestro propio bienestar, ¿no? Y lo vemos en la contaminación, lo vemos en las precipitaciones, cómo se ha cambiado, se ha modificado el régimen de lluvias que nos obliga a regar papas en las medianías, ¿no? Como tú decías. Y todo eso nos está afectando porque hemos despreciado ser precavidos con el cambio climático y con las modificaciones que hacemos de nuestro entorno.
Pues bueno, yo quería comentar contigo que qué te parece, porque poco se ha hablado en estos días y a mí me parece que habría que hablar para profundizar realmente qué ha pasado, si es un capricho de un señor que ya en su momento, en la anterior legislatura, le montó un gran pollo a la consejera de Turismo, Yaisa Castillo, pero que ahora ha decidido dimitir a los 3 meses de haber tomado posesión de la Dirección General de Infraestructura Educativa. Yo no sé si molesto por el polipuente ese que yo le llamo de Poli Suárez del pasado día 12 de octubre, o porque realmente lo que dice es verdad y para no tener presupuesto que gastar, que para qué va a haber una dirección general, ¿no? Hablo de Fernando Miñola.
Sí, bueno, yo pues le conozco, creo que es un poco imprudente muchas veces y en la administración hay que ser más prudente porque toda decisión tiene un efecto, ¿no? No conozco exactamente sus motivaciones, pero sí es verdad que es necesario un plan de inversiones muy potente en los colegios, ¿no? Y que ese plan de inversiones se va a ver reducido o no va a ser posible porque hemos bajado impuestos. Es decir, la capacidad de maniobra de la administración deriva de los impuestos que es capaz de cobrar, no se inventa el dinero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si tenemos un gobierno autonómico que concibe que bajar los impuestos es positivo para la economía porque recaudará más, pero resulta que pone en peligro la financiación de ayuntamientos, cabildos, etcétera, porque todo eso se financia con el IGIC y con el impuesto de transmisiones patrimoniales que se acaba de eliminar, pues resulta que cuando queremos tener la posibilidad de invertir, la necesidad de invertir en nuestros colegios para resolver problemas que van a venir y se van a agudizar, como los efectos del cambio climático en las escuelas, pues resulta que no tenemos dinero. Y las inversiones se van a fijar solo en función de los recursos europeos, lo que es un error. En Canarias estamos muy acostumbrados a un discurso de bajar impuestos sistemáticamente por parte de la derecha que nos ha gobernado y del nacionalismo que nos gobierna, ¿no? Y esa bajada de impuestos, sobre todo los más ricos, lo que hace es perjudicar la capacidad inversora de la administración pública. Y si tenemos necesidades, pero no tenemos dinero, y aquí lo que estamos pidiendo todo el rato es que quitamos los impuestos aquí, pero que se los cobren a otros, porque los dineros que le pedimos a Bruselas o los dineros que le pedimos a Madrid son dinero de impuestos, no son dinero inventados en una máquina de impresora, es dinero de impuestos. Y ese dinero de impuestos, si nosotros no tenemos una consolidación fiscal que nos permita reconducir inversiones como esta, que son obligatorias por parte de la administración, Europa no nos va a financiar, no nos puede financiar el mantenimiento de los colegios. Eso lo tenemos que financiar nosotros. ¿Por qué lo tenemos que financiar nosotros? Porque Europa financia operaciones de mejora de infraestructuras naturales o públicas, pero no, es decir, nuevas infraestructuras que generen desarrollo, pero no el mantenimiento de las que tú has generado, porque esa se supone que has estudiado en tus presupuestos cómo se mantienen y cómo se mejoran, ¿no? Entonces, salvo casos excepcionales, como por ejemplo financiar la creación de placas forales, la instalación de placas fotovoltaicas para mejorar la energía de los colegios, que es una nueva inversión, eso sí que se puede hacer con fondos europeos, pero reestructurar los edificios es más complicado que esto pueda ser financiado por fondos europeos, aunque habría campo para, por ejemplo, el tratamiento de fachadas, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema realmente de cómo estamos eliminando la capacidad de inversión pública, y eso nos está afectando a toda la población. Y esto deriva de las políticas fiscales, no deriva de otro sitio.
Está claro. Una preguntita, ¿qué opinas de la intervención de Pere Aragonés ayer en el Senado? Yo le he dicho esta mañana un comentario que me ha parecido una falta de respeto a una institución, de soltar un speech, un mitin político y desaparecer sin escuchar lo que opinan el resto de personas allí representadas.
Claro, el problema, yo agradezco que Pere Aragonés haya venido, al menos, ¿no? Uh-huh. Luego, el que tú plantees un debate y no aparezcas, me parece que no está bien para una administración. Ahora bien, ¿es correcto que el PP, en el momento en que se está creando o se está tratando de constituir el nuevo gobierno, esté bombardeando ese proceso permanentemente? Porque ocurrió lo mismo cuando Feijóo tuvo el encargo del rey para intentar formar gobierno. Estuvo el gobierno torpedeando. Algún comentario hubo de Pedro Sánchez y de algún ministro que a mí me pareció inadecuado, porque en ese momento era el momento de Feijóo. Pero en este momento es el momento de Pedro Sánchez. Y el PP se está dedicando a bombardear el encargo que le ha hecho el rey. Yo entiendo al PP, que está en una ola de radicalismo brutal. Ahora, lo que sí creo que va a suceder es que gracias a las capacidades que pueda tener Pedro Sánchez de negociar con unos y con otros, el PP podrá pactar en el futuro con esos partidos que se incorporan a la dinámica parlamentaria. Es decir, si Pedro Sánchez consigue que Junts, sobre todo, se incorpore a la dinámica parlamentaria debidamente, el PP tendrá un socio de futuro que ya quiso tocar en este momento, porque Feijóo dijo claramente que quería hablar con Junts, que merecería la pena hablar con ellos, y sin embargo después no lo pudo hacer porque dentro del partido se le rebotaron. Pero si Pedro Sánchez es capaz de introducir a Junts en la dinámica parlamentaria propiamente dicha, y a relajar sus pretensiones y a convertirlo de nuevo en un partido de centro-derecha catalán, será un socio y un aliado potencial del PP, con lo que al PP le vendría muy bien dejar que Pedro Sánchez, al PP, no a Feijóo, al PP, le vendría muy bien que Pedro Sánchez culminara esa tarea y pudiera gobernar unos años, pero sobre todo incorporar al independentismo catalán a una suerte de centro-derecha catalán que pudiera aliarse en su momento con el PP, como ha pasado con el PNV, ¿no? Es decir, lo que es evidente es que en el País Vasco y en Cataluña vamos a tener nacionalismo por muchos años. Es decir, nadie va a acabar con el nacionalismo, de esas regiones, ni con el canario ni con ninguno, porque es un sentimiento que se transforma en política y ese sentimiento de transformación política tiene una representatividad y en Cataluña tiene muchísimo peso. Lo lógico será incorporarlos como podamos al sistema democrático español y tratar de que no haya nuevas unilateralidades. Y eso, la renuncia a la unilateralidad que ha hecho expresamente Aragonés ayer en el Senado es muy importante, porque esa renuncia, es decir, estamos de acuerdo con hacer un referéndum, no se sabe cuándo, ni se sabe cómo, pero por supuesto será un referéndum pactado, eso es un cambio de posición. ERC, la Esquerra Republicana de Cataluña, es independentista desde el año 31, y desde antes probablemente. Decirle ahora que dejen de ser independentistas va a ser muy difícil, pero incorporarlos a la dinámica, que renuncien a la unilateralidad, porque ya saben que el 155 se puede volver a operar en la Constitución y eso no se va a modificar. El 155 será un arma que tiene la Constitución española para defenderse de sus propios enemigos. Por tanto, le vendría muy bien a la democracia española y al PP también incorporar a Junts y, ya digo, será un posible aliado futuro del PP.
Pero Junts no va a renunciar a la unilateralidad.
Veremos. Este es el trabajo que tiene que hacer Pedro Sánchez y convencernos, porque vamos a ver, una cosa es que a mí me parezca bien que se intente todo tipo de suerte de negociación, pero ya veremos cuál es el resultado de la negociación. Es decir, yo no anticipo que esté de acuerdo con el final de la negociación. Lo que estoy diciendo es que es fundamental que se negocie. Es fundamental que se llegue al máximo de posibilidades que legitimen tanto a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, es decir, que no puede hacer algo fuera de la Constitución como ha prometido, sino si la negociación al final se tuerce, habrá elecciones, no hay problema. Pero le podemos pedir al presidente, le tenemos que exigir al presidente que lo que haga esté en el marco constitucional. Porque si no está en el marco constitucional, eso no va a poder salir adelante, porque más tarde o más temprano será recurrido por el Partido Popular y estará en la mesa del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pese a que tenga un exministro, pese a que tenga en este momento una mayoría de sensibilidades de izquierda, los tribunales no se lían a la cabeza sin principios jurídicos, no toman decisiones sin principios jurídicos. Y todas las decisiones que toma un tribunal tienen que estar motivadas, igual que las que toma un gobierno. Entonces, esperemos a ver cuál es la propuesta que hace Sánchez para el siguiente gobierno. Esperemos que cumpla con la palabra dada de que el marco constitucional es el marco que envolverá este acuerdo y ya veremos cuál es el camino que sigue ese proceso, ¿no? Ahora, yo creo que hay que esperar un poco, no precipitar los acontecimientos, no generar el ruido que está generando el PP para usar el Senado de forma partidista como si fuera un meeting del partido. Yo creo que Pedro Sánchez merece el mismo respeto que tuvo el PSOE, aunque no en su totalidad, con el periodo de negociación que tenía Feijóo, ¿no?
Bueno, pues el lunes cuando volvamos a hablar ya sabremos a esta hora de la mañana, yo creo que sí, si tenemos nuevo presidente en Argentina, y ahí también hay una batalla ideológica muy importante. ¿Cabe la posibilidad de que Javier Milei salga elegido presidente de Argentina en primera vuelta, ¿eh?
Cabe esa posibilidad. Cuando estudiamos un poco más lo que está pasando en Argentina, vemos que hay unos financiadores detrás de este individuo bastante sombríos, ¿no? Resulta que un exministro de la derecha peronista en Argentina está detrás de la financiación de este partido. Es decir, que es un personaje que responde a intereses que no están tan claros como él pretende mostrar. Esto pasa también con la derecha española. Es curioso que Vox sea el partido más financiado por particulares de España en este momento. Es decir, un partido que tiene una representación, bueno, pues del 10% de los votantes, 10-12%, resulta que recibe más del doble que el resto de los partidos políticos que acuden a las urnas. Y parte de ese dinero que acude a ayudar al partido es oscuro, es decir, no se sabe quién lo ha puesto, ¿no? Y esto, como decía Carlos Marx, hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Siempre hay que seguir la pista del dinero. También lo dijeron los que detuvieron al Capone, ¿no? La pista del dinero es la clave de todo. Y en Argentina vemos que la pista del dinero es oscura, y en España, en la ultraderecha española, también lo vemos. Es decir, que estamos viendo cómo el dinero, cómo el poder económico está apoyando discursos políticos rompedores con las democracias tradicionales, rompedores con un cierto una cierta estabilidad democrática, que operan en los países de forma tremenda, pero siempre en favor de esos sectores que pretenden estar en el lado oscuro de la historia de los países, tratando de llevarse dinero fuera de los países y tratando de mantener una posición de privilegio, como siempre ha ocurrido con las clases altas de los distintos países del mundo, tanto en democracia como en dictaduras, ¿no? Es decir, hay un problema de clase que está ahí, que es que hay unas clases que quieren mantener el poder a toda costa y buscan la manera de hacerlo de todas las maneras posibles.